aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
¿A qué se dedica, señor Itzkoff?
Soy creativo publicitario.
La bruja de las palabras.
Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz?
No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto?
Ajá,
si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz, si tenés determinado celular seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume.
De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha.
Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no?
Silencio, por favor, en la sala.
Señor Itzkoff, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ¿ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita?
Objeción. No al lugar, conteste, por favor.
No lo sé.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción.
No al lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores.
Qué sé yo, puede ser.
Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no?
Objeción.
No al lugar, señores.
No sé.
¿Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Esco?
Objeción.
Responda a la pregunta.
Puede ser, puede ser, puede ser.
La bruja de las palabras.
Y aquí viene una tragedia social. Vos sos feliz si tenés carro. Y vos sos feliz si te pareces a mí, que soy rico.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Cuando un pobre es parte de un partido de derecha, de un partido de los ricos, es como una manera de vivir como los ricos y de andar en el mundo donde anda el rico. Esto es parte de la pelea ideológica.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Cualquiera que tenga el poder de hacerte creer idioteces tiene el poder de hacerte cometer injusticias. Y lo dijo Voltaire. Voltaire no era un electricista, ¿eh? Era un señor que vivió hace como 200 años. Si alguien quiere mandar una frase de Voltaire por mensajito de texto, ¿puede hacerlo?
Lo puede hacer al +54 388 4738 438.
Y si prefiere llamar por teléfono para conversar con Abraham Flores, porque nosotros estamos acá entretenidos en el estudio, ¿puede llamarlo a Abraham para conversar un rato? Y porque se aburre un poco, creo.
Sí, lo pueden llamar al operador al 4221600.
Y si alguien quisiera publicar una foto de Voltaire, pelo largo, largo y con rulos, una foto de Voltaire con alguna frase falsa, incluso que no sea de Voltaire. La imaginación es más importante que el conocimiento. Y una foto de Voltaire, ¿cómo puede hacer?
Lo puede hacer en Facebook, en La Bruja de las Palabras. Estamos acá con Leila Chaer y Luciana Santillán. Recordamos para quienes nos están escuchando.
Yo con respecto a lo que hablábamos hace rato, yo creo que lo que tenemos que permitirnos en esta crisis humanitaria, de valores, como vos lo decías, es dudar. Parece que si nos permitimos dudar de lo que nos dicen o de lo que mayoritariamente quieren que creamos, y de esa repetición, ¿no?, constante, no solamente en los medios, pero sino también en las redes sociales, creo que ahí es donde podemos salir de ese lugar de comodidad que hablaba Nadia hace rato y empezar a replantearnos y a poner en acción ese sentimiento o pensamiento crítico que tenemos todos los seres humanos y poder empezar a pensar por uno mismo y dejar de, de pensar en, ¿no?, en pos de lo que nos quieren, lo que nos quieren hacer creer. Y tiene, yo quería como contar una anécdota que nos pasó hace poquito, y que pasó acá a 2 cuadras de esta radio. Nosotros tenemos un merendero en un asentamiento, acá en el asentamiento Río Sibisibi, un asentamiento que está hace 8 años en esas condiciones, que no pueden regularizarlo porque el gobierno de acá municipal les dice que es una zona de riesgo, es inundable, etcétera, y con esa excusa hace 8 años que viven en condiciones insalubres, es decir, no tienen agua potable, no tienen cloaca, no tienen luz. Y bueno, quisimos exponer esa situación a través de un video que lo subimos a las redes sociales, y lo quisimos exponer principalmente también por la incoherencia de que el gobierno municipal de acá de la capital jujeña está gastando 300 millones de pesos en un parque inundable, ¿no? Destruyendo la flora, la fauna del río Sibisibi, que es reserva natural. Y muy a pesar nuestro, que tiene que ver también con el tema de que estamos discutiendo ahora, muy a pesar nuestro, la gente reaccionaria empezó a comentarnos, o los comentarios con respecto al video es, bueno, estos extranjeros que hacen acá.
¿Quiénes son los extranjeros?
La gente del asentamiento, que en realidad no son extranjeros, sino es el jujeño, también somos, ¿no? Eso. Y la gente discriminando, diciendo que son extranjeros, que se vuelven a su país, y hasta incluso poniendo el valor, digo, esto de la crisis de valores, pero digo, todo el tiempo resaltando que el municipio no tiene que hacerse cargo de un asentamiento porque están ahí de manera ilegal. Entonces uno, obviamente por eso decía mucho a pesar nuestro, porque uno lee eso y decís, bueno, con esto también es con lo que lidiamos, con la gente común y corriente, esa gente trabajadora que desprecia al ser humano de una manera...
Ni un gesto de piedad, exacto, de decir una solución alternativa, bueno,
pero
no se podría
hacer esto.
Pero que
además también incluso, no solamente esto, no hay un gesto de piedad, hay odio. Y pero sobre todo la pregunta, por lo menos como militante, ¿no? Porque yo leía los comentarios y me preguntaba, esta gente que odia, podemos discutir si está bien o mal el odio, pero o si está bien o mal la postura, digo, ¿qué pretende del Estado? Porque dicen que se vayan, están ahí de manera ilegal, que limpien ellos el basural, ¿no? Y digo, ¿qué en su rol de ciudadano, en el rol de ser humano y de ciudadano en un Estado de Derecho, qué pretende, cuál es el rol del Estado acá, y por qué no podemos discernir también entre que hay una responsabilidad de un gobierno y poder discernir en eso, pero fundamentalmente también corrernos de ese odio hacia qué, hacia el otro, hacia el hermano, y que obviamente en este momento, como yo decía hace rato, críticos para mí del país y de la provincia y de la ciudad, donde tenemos gobiernos que aportan esa división, aportan ese odio y que constantemente quieren poner a la víctima en victimario, ¿no? Y lo vemos todo el tiempo, al dirigente que protesta, a las organizaciones que protestan, a los docentes que piden por un salario o que piden porque les paguen los salarios, son los malos de una película, pareciera, o de una ficción, que atentan contra un gobierno, ¿no? Como si el gobierno fuera alguien inocente que no tiene responsabilidad y que no tiene que generar ese estado de bienestar o esa sociedad más igualitaria, que donde sea un mundo más justo para vivir felices, ¿no? Digo, esta es la felicidad, ¿cómo se construye la felicidad de un pueblo, de una nación y de una ciudad?
A la vista de este recrudecimiento del egoísmo, el odio, lo dijiste vos, esta falta de piedad. Cuando yo era chico, el pobre era destinatario, por lo menos, de misericordia, ¿sí? O de limosna, pero no de odio. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Desde que yo era chico, está bien, han pasado unas cuantas décadas, pero... Y entonces una de las posibilidades, la leí hace poco en un libro de Vicente Romano que se llama La formación de la mentalidad sumisa. Ya vas viendo las cosas que yo leo, ¿no?
Anda leyendo,
es que me tiene loco esto de la mentalidad sumisa, cómo aceptamos los osos polares, esto. Es un libro de hace 20 años, escrito en España, o sea que nada que ver con esto. Y una de las cosas que este señor cuenta muy brevemente es lo siguiente. Desde que se ocurrió la revolución en Rusia, en la Unión Soviética, mejor dicho, en 1917, mira, hace justo 100 años, ¿qué pasa? El mundo occidental, capitalista, tenía, digamos, allí una especie de proyecto alternativo de sociedad. Entonces se preocupó en tratar lo mejor posible a su gente. Es lo que se conoció como sociedad de bienestar. Entonces, yo recuerdo perfectamente cuando yo era chico, a los 18 años, yo tenía un montón de trabajos posibles para hacer. Y yo era una persona relativamente humilde, no tenía ningún acomodo, pero yo podía salir a vender empanadas, fotografía, cursos de algo, porque había una razonable cantidad de dinero, un bienestar general, digamos, ¿no? Y hasta los pobres, te diría, no tenían miseria. No sé cómo ocurría, pero así ocurría, y no solo en Argentina. En Europa ni hablar. En Europa la igualdad de las clases era enorme. En algunos países lo sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Qué pasa? En 1990 cae la Unión Soviética. Y es lo que dice este muchacho. Es como si las grandes corporaciones capitalistas hubieran dicho, perdón la expresión, se acabó la joda. Ahora vamos a las cosas como son. Basta de aguinaldo, de vacaciones, de maternidad, de sueldos altos. Despedimos gente para que bajen los salarios. Nosotros queremos ganar más. ¿Y qué ocurrió? Efectivamente, cuando vos mirás los números, los dicen también ellos, aumenta la desigualdad en estas décadas. Cambian las películas norteamericanas. No lo decía al aire esto, creo, ¿no? Antes los policías eran buenos. Estaba el ideal de la honestidad, de la generosidad. Me acuerdo de la película de Francisco de Asís, Hermanos sobre Hermanas Luna, ¿te acordás? Eso era el capitalismo de buen corazón, un buen rostro para seducirnos y que no adhiriéramos al comunismo de la Unión Soviética. Ahora cambió todo. Los héroes de las películas son mezquinos, hacen trampa para beneficiarse, y desde las películas y también lamentablemente desde las radios, desde muchos docentes, la consigna es: tenés que ser el mejor, sos único e irrepetible. Se puso de moda, ¿sabés cuándo? En la década de los 90. Antes no, antes eras alguien solidario, hermano, hasta el sol era un hermano y la luna, fíjate. Ahora sos único e irrepetible, vos sos lo más importante del universo. Fíjate cómo cambió. Puede ser que haya algo de esto, ¿no?
Sí, se puso de moda el ser humano como individual, como individuo por encima de todas las cosas, ¿no? Por encima de la naturaleza, por encima de lo sagrado, por encima de todo. No hay nada más sagrado que el ser individual, ¿no? No el ser colectivo, el ser solidario y con estos valores. Es tristísimo, ¿no? Porque, bueno, te saca del estado natural, ¿no? que tiene la humanidad. El estado natural de la humanidad es la comunidad.
Hay un poder mundial, hay un proyecto mundial. O sea, acá en La Bruja lo hemos hablado, mira, a la luz de un documental que hizo Foster Gamble, de Procter & Gamble. Fíjate quién es. Hasta ellos, rubios y de ojos celestes, dicen, y sí, hermanito, acá está todo armado.
Ahí, sí, y lo peor es que aquel que te discute, que no sé, yo también vi las publicaciones de los hermanos acá con respecto a un asentamiento, con gente sufriendo, ¿no? Hay quien te discute, bueno, es mi opinión, es lo que yo opino. Yo opino que son corruptos y que no me... Bueno, qué casualidad que es lo que opina el Clarín, que es lo que opina la Nata, qué casualidad. O sea, y esto hasta... No sé, hace rato hablaban de los hijos. Nosotros tenemos 5 chicos, ¿no? Hay que criar 5 chicos, ¿no? Y alguno de ellos en la terrible edad de la adolescencia. ¿No? Uno se acuerda cómo fue en la adolescencia. Bueno, podemos perdonarles algunas cosas. Pero te vienen con eso de... Es mi opinión, ¿no? Yo creo... Y te salen con lo que, bueno, han sido la influencia, porque los hijos no solo influimos los padres, influye la sociedad, influye mayormente que nosotros. Y te traen ideas, ¿no? Te traen ideas individualistas, te traen ideas que, qué sé yo, ven lo que pasa en otras partes del mundo y te dicen, y te lo terminan discutiendo desde, es mi opinión. Y uno tiene que hacerle entender a un hijo, a un compañero, a un vecino, a... No, no es tu opinión, es la opinión que te formaron, ¿no? Que te inculcaron y no te la inculcó tu mamá, tu papá, tu compañero, el que patea al lado tuyo. Te la inculcan poderes muy grandes, ¿no? Poderes que manejan hasta lo que comes, manejan tus gustos, manejan tu moda, manejan tu zapato, tu media. Es algo con lo que hay que pelear, creo, desde ejemplos sobresalientes de humanidad, ¿no?
Nos vienen ganando la batalla.
Pero hay que darla.
Están adentro de casa.
Sí, sí, sí. Pero hay que darla.
Me encantó lo de dudar. Dudar de todo. Ojo, también hay que dudar de las convicciones mismos. De uno, ¿no? De todo hay que dudar. Eso es muy sanador, me parece.
Por ahí caemos, ¿no? Me parece que, a ver, es tan hábil todo esto, ¿no? Le decíamos que son muy hábiles, hay que reconocerles, son muy hábiles.
¿Qué te parece?
Sí, esto también me parece importante, esto de dudar de nosotros mismos, de nuestras convicciones, nuestros ideales, qué tan ideales son, qué tan buena es la autorreferencia, qué tan bueno es autocitarse o autoexclamarse, no somos ejemplo de nada. Lo de la solidaridad, lo del otro. Hace rato hablaba de lo del video y esta cosa de la frontera, de las divisiones, de volverte a tu país. Esto yo lo voy a decir, se lo decía a las personas, a los hermanos de Bolivia. Era contra ellos. No le decían volvete a tu país al italiano, al europeo blanco de ojos verdes. Se lo decía al hermano andino de piel morena y ojos negros que viven acá, que la gente esta viene de Susque, otras partes del interior de la provincia. No son extraños, son hermanos, son jujeños, son argentinos. De última, si tienes tu nacionalismo exacerbado, entérate que son de acá, que no son de otro lado. Y si lo fueran, ¿en qué momento aprendiste a odiar tanto a los bolivianos, a los peruanos y no a otros? Hay que preguntarse también.
¿Y él de dónde es?
Exactamente.
¿De dónde vino?
Un poquito.
¿De Marte? ¿De dónde viene? Porque si es de acá... Es colla, igual que los que él odia.
Exactamente.
Y si es rubio y ojo celeste, hace 50 años no estaba acá.
Exactamente. Esto me no sé, me descoloca a veces y me rehúso a creer que tengan que ser las cosas así. Pienso que quizás se podrían hacer un poquitito mejor y un poquitito mejor la convivencia. Es complejo. Tampoco los culpo del todo, porque hace rato hablábamos del enseño de odiar. Que ni siquiera, ni el odio ni el amor siquiera ya, ni tampoco el amor tan declamado es el amor tuyo, el amor propio, el que quizás podría acontecer de vos. También es un amor que también te lo han bajado, te lo han puesto y te lo han impuesto ahí. No sos tan libre, no sos libre.
Hemos estado hablando en algún programa de La Bruja, hace 2 o 3 programas o más, de el manejo de la opinión pública, el lavado de cerebro. Habíamos contado algún parte de la historia, y hablamos de Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, que fue el que primero escribió un libro que se llamó Propaganda, 1928. No fue Goebbels, no fueron los nazis los que enseñaron a odiar. Fueron los norteamericanos para justificar la participación norteamericana, estadounidense, mejor dicho, en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Allí, con todas las letras, ellos mismos dicen, Walter Lippmann fue uno de los que se ocuparon de este asunto. Estuve leyendo un libro suyo de 1922. Goebbels, pensá que comenzó a meterse en ese asunto en 1924, se comenzó a interesar, el tipo ya había escrito el libro. Y lo que hizo Lippmann y sus amigos fue, en una sociedad pacífica, así lo describen ellos mismos, sembraron el odio a lo alemán. Hace 100 años los tipos lo intentaron y lo lograron. Sembrar el odio. Eso. Son inteligentes. Hace 100 años que se manipulan estas cosas.
Bueno, a veces... la sociedad yanqui es una de las más manipuladas del mundo, ¿no? Es terriblemente sojuzgada por sus medios de comunicación. Y de hecho, bueno, hay gobiernos que en realidad... La democracia ahí vendría a ser una pequeña pantalla, porque no...
Ellos mismos lo dicen, ¿eh? En sus libros, ellos dicen, sí. Mirá, no hay manera, tenemos nosotros que... La gente que sabe es la que tiene que determinar el rumbo de la historia, y después con manipulación, es la palabra que usa Edward Bernays en su libro Propaganda, ¿eh?
Sí, yo creo que, digo, esto con respecto al odio, claramente la construcción de ese odio no es actual y viene de hace décadas. El tema es por qué, o la pregunta es por qué ahora lo notamos más, o por qué ahora, ¿no? Esa exacerbación del odio está en todos lados.
Ha aumentado en Argentina, sí, en los últimos años.
Sí, yo creo que sí, pero tiene que ver, me parece, con una cuestión de histórica de los últimos gobiernos. En los 90 no nos enseñaban a odiar porque no había necesidad, porque nos gobernaba el liberalismo, el neoliberalismo, porque nos habían instalado con los medios de comunicación y aparte con un gobierno, con todo lo que nos pasaba. Ese individualismo a través de las propagandas, a través de... yo era adolescente en los 90 y no tenía necesidad de odiar porque no sabía nada. Había una cortina de humo en ese crecimiento, esa juventud, esa adolescencia, en la cual mi generación, por lo menos, y hablo desde ese lugar, no sabíamos ni nos interesaba lo que pasaba. Pero después, en la Argentina tuvimos 12 años donde hubo un gobierno que no te enseñó a odiar, por todo lo contrario, que empezó a redistribuir, que dio derechos, y de repente esta ola, que no es solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, porque tuvimos gobiernos latinoamericanistas con otros aires, de repente este sistema, ¿no?, comandado por unos cuantos, necesitó de volver a germinar ese o a florecer ese sentimiento de odio para poder, ¿no?, correr,
justificar, y, claro,
pero justificarlo,
lo injustificable,
pero ¿para qué? Porque en realidad lo que querían es, y lo que lograron efectivamente, es que los gobiernos populares no estén y que nos vuelva a gobernar esa derecha, y como la única manera de justificar la derecha gobernándote a través de la democracia y el voto fue construir estereotipos, estigmatizar, odiar. Yo siempre pienso y hago estos paralelismos, el viva el cáncer, después de 10 años de un gobierno, sí, peronista, que redistribuyó, que dio a los más necesitados, que es lo que vos hablaba, y cómo concluyó eso. Concluyó con un golpe.
Y una demonización de ese proyecto. Es que ahora los argentinitos sabemos que le podemos dar computadoras a los chicos de los hogares más humildes y además desendeudarnos. Eso es imperdonable. ¿Cómo haces para luchar contra eso sembrando el odio?
No, yo ahí quiero agregar, creo que en realidad esa consecuencia de los 12, de los últimos por lo menos 12 años, que tiene que ver, porque hay un sector de la sociedad, o una parte de la sociedad, que es manipulada, eso está claro porque lo vemos, y hay otra parte de la sociedad que, ¿no?, que lucha contra esa manipulación, o que se permite dudar, o que se permite creer en y aferrarse a los valores, que es lo que hablábamos de la solidaridad, de la generosidad. Y creo que es la consecuencia, y yo lo reivindico porque en medio de tanto odio, dando vueltas últimamente, o en este año y medio, creo que, y de todos los dolores, porque son todos los días malas noticias, de retroceso, de derechos, creo que la movilización de la sociedad, o de una parte mayoritaria de la sociedad, contra el 2x1 es la consecuencia de un empoderamiento o de un proyecto político que tuvimos los argentinos durante 12 años y medio. Entonces la sociedad saliendo a decir que no quería genocidas, cuando en una época muy reciente, de hace 20 años atrás, la sociedad, o por lo menos una parte grande de la sociedad, ¿no?, miraba para otro costado con lo que nos había pasado. Es la consecuencia de esa construcción que quieren destruir. Y me parece que tenemos hoy más que nunca muchísimos desafíos de volver a retomar valores, de transmitir desde el lugar que cada uno tiene, los medios, las redes, la calle, el trabajo, ¿no? ¿Cómo nos fortalecemos en base a estos valores y cómo volvemos a construir ese héroe colectivo que los militantes por lo menos tenemos y que o que creemos, ¿no?, en lo colectivo como valor principal, en versus ese individualismo que nos quieren insertar constantemente en el sistema?
Sí, yo creo que es esto que dice Leila, ¿no?, la restauración conservadora, ¿no? Si bien ahora no pudieron bombardear la Plaza de Mayo como en el 55, tranquilamente lo harían sin ningún problema, ¿no? Y hay algo más, ¿no? Ya saliendo un poco de Jujuy o Argentina, hay algo más. Estamos a las puertas de una guerra, ¿no? Por eso vemos que esto no pasa solamente en Argentina o en Bolivia o en Ecuador con lo que acaba de pasar, o en Venezuela, que están matándolos por haber hecho una elección histórica, democrática, con un pueblo participando. Pero hoy, bueno, leía a un escritor y periodista francés que decía: está todo preparado para la guerra, vamos a ver dónde estalla, ¿no? Pero todas las fichas ya están jugadas y esto se desencadena con una opinión pública que bueno, que es lo que analizábamos, ¿no? Antes de instalar la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, y bueno, esto es más grave de lo que pensábamos, ¿no?
Bueno, vamos a mandar saludos acá a Edgar, que mandó unos mensajes que luego les estaremos respondiendo por privado.
¿A quién?
A Edgar de Tilcara.
Bien.
Bueno, agradecerles a las invitadas por haber venido y haber estado acá. Esperamos que para la audiencia del otro lado algo les haya quedado o no.
Sí, no, porque yo estoy desmovilizado. Sí, yo estoy viendo una serie que me bajé de Netflix. Así que yo movilizármelo, pero ¿qué puedo hacer para cambiar un poco el mundo? Puedo votar, suponete.
Exactamente.
Y pensar bien mi voto.
Exactamente.
Piense su voto, piense en Cristina, piense en un proyecto nacional. No hay otra. Países que mantengan la soberanía y la dignidad en alto, y en Argentina está claro quién es el proyecto y, bueno, hacia dónde hay que ir.
Y dudar de todo lo que escucho en los medios. Los medios, como dice otro amigo mío, es un enemigo que tenemos. Son enemigos los medios, casi todos. Este también. Hasta la semana que viene.
Operación técnica,
José Maldonado.
Locución,
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora,
Guaira Hoyos.
Conducción,
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Un programa pensado, no, no, táchalo de pensado.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy,
Argentina.
¡Síganme los buenos!
La bruja de la paz.